lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Bona Diada de Catalunya a tothom. Els actes continuen a aquestes hores durant tota la jornada de celebració de l'11 de setembre. Una diada catalana que commemora, precisament, bé, commemorar el fet històric, és la caiguda de Barcelona davant les tropes de Felip V, i que posava pràcticament fi a la Guerra de Successió. Però avui, aquesta diada, ens despertem... ens aixequem del llit amb aquesta terrible notícia d'aquests quatre joves que ahir van morir atropellats per un tren a Montmeló quan anaven a un concert. Ara podem fer moltes preguntes, podem preguntar-nos moltes coses, però és igual, sigui quina sigui la resposta, ara només podem parlar. I aquesta era el testimoni, l'explicació que ens donava precisament d'aquest creuament de vies que hi ha a Cantabola, a Montmeló, ens ho explicava un veí de Cantabola, el Vicente Mayor.
Yo esta mañana cuando he marchado de casa ya había mucha gente bajando por aquí andando. Que sí que es verdad que hay muchos parkings para que aparquen los coches y todo, ¿no? Pero la gente que viene andando no les pone ningún impedimento por pasar por aquí. Cuando aquí no hay ningún acceso a ningún tipo de... ningún acceso ni a lo que están haciendo, ni al circuito de Cataluña, ni nada. Lo que pasa es que también está vallado. O sea, no es que no esté señalizado. O sea, es un sitio que está prohibido el acceso. O sea, yo, mis hijos están aquí, no los dejamos pasar nunca por ahí. Lo que sí que es verdad es que si siendo un acto de esta magnitud, yo creo que tendrían que haber puesto, igual que han puesto ahora valla ya, o lo han vallado para que no pasara nadie, tendría que estar puesto ya desde siempre.
Mira, quan un tren va viatjant, posem 55 km per hora, més o menys una mica més, doncs 55 milles per hora, doncs si vol parar, quan veu una alerta, si vol parar en aquell moment, triga 1.600 metres en parar. Parlo de 55 milles per hora, que seria la mesura de velocitat dels trens en aquest cas, no? Si detecta un perill, en aquest cas unes persones creuen la via i vol frenar, és 1,6 km. Pràcticament impossible. Pràcticament impossible. Ara podem parlar... estava correctament ballada, estava correctament senyalitzada, els joves es veu que se'ls va advertir que no creuessin per allà, van agafar i van prendre una decisió dramàtica, mortal, i això ens porta, davant d'aquestes dades i tot això, a pensar en l'autoresponsabilitat. I és que podem dir, no, és que les valles estaven per baix, és que tothom passa per allà, és que... però l'autoresponsabilitat a l'hora de prendre decisions és cabdal a la vida. I això ho sabem tots. I ara només podem plorar. És el que ens toca. De fet, el 95% d'aquestes morts relacionades amb accidents de trens es deuen a vincles, a vehicles, als encreuaments, peatons que caminen sobre les vies, que creuen. Són estadístiques terribles i en aquest cas no havia valla, és que no havia cartel, però la decisió sempre és nostra. Recordeu, i això pràcticament és aplicable a tot. Sembla que no, i pot semblar una bona decisió, arriscada, però en un segon tot s'escapa. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui el temps que ens espera, doncs us diré una cosa. Tenim un temps més o menys... fins ahir teníem un temps estable, ara la qüestió ja és més variable, no? En aquest cas, fins aquest migdia, fins d'aquí res, doncs són possibles alguns ruixats dispersos. Això sí, a partir d'allà, a partir d'aquesta mitja tarda, també són possibles alguns ruixats dispersos, sobretot en el terç oest, estem parlant de Ponent, en aquest cas, potser també al litoral i prelitoral alguna coseta, i la precipitació, atenció, serà d'intensitat feble o moderada, cap a Ponent, en aquest cas. Les pluges seran minces, poc abundants, però no es descarta que puguin anar acompanyades de tempesta. Les temperatures que esperem serà similar o lleugerament més alta que la d'ahir, més o menys tindrem ja una, segons quin punts de Catalunya, possiblement algun punt de fresqueta. Per de cara a demà, dimarts, pel matí, sí que esperem ruixats, esperem algun ruixat, sobretot cap a l'oest, sobretot cap a Ponent, en aquest cas. Un temps inestable que se'ns acompanyarà durant tot el que queda de setmana, amb les temperatures una mica cap a la baixa, refrescant, oblidarem ja aquella xafogós que teníem fa 15 dies. Per cert, avui és la Diada de Catalunya, però sabeu per què avui és la Diada de Catalunya? Va, que ho expliquem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què l'11 de setembre és la Diada de Catalunya? Mira, m'estalviaré els discursos polítics i els que estan dient els polítics. És igual, si posem els discursos de fa 2 anys, són 3/4 del mateix. Vull dir, és que això sembla els discursos que fan els jugadors després d'un partit de futbol. Un partit de futbol difícil, no hi ha enemic petit. Doncs els discursos polítics en una jornada com aquesta són 3/4 del mateix. Cadascú explica, a part de que són polítics. Vull dir, ja no us explico res més, ja ho sabeu, no? Però la curiositat històrica sí que té un què. El per què es va escollir un dia com avui. Per què? Estem parlant, bàsicament, des d'un tarannà català o d'un tarannà, si no coneixes el per què, d'una derrota. En el fons, estem parlant de que les tropes borbòniques de Felip V, durant la Guerra de Successió, van ocupar Barcelona, posant pràcticament punt i final en aquella Guerra de Successió entre els Borbons i els Àustries. Llavors, per què no escollir una jornada més gloriosa, una victòria, com per exemple la defensa de Montjuïc del gener? Per què? Doncs tenim al telèfon el professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, el senyor Àngel Casas, per fer-li aquestes preguntes. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bona diada, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Escolta'm, per què la Diada? Per què es va escollir l'11 de setembre com a Diada de Catalunya?
Bueno, de fet, és una elecció bastant espontània. Si volem, és una elecció per decantament. Ah. És a dir, hem de tenir present que durant tot el segle XVIII no hi ha memòria de la guerra... Bueno, no hi ha memòria. O no es pot parlar de la guerra de successió, perquè, diguem-ho així, encara es diu com a molt recent. I en el segle XIX, quan apareix el primer catalanisme, el primer de la Renaixença i després el catalanisme, el que busquen és, com en tots els països europeus, alguna cosa per commemorar. L'invent de les commemoracions nacionals, de fet, és un invent que comencen els corrents liberals i els corrents republicans, no? Que uns commemoraven la presa de la Bastilla, uns altres la Constitució de Cádiz... I, per tant, clar, el catalanisme, quan comença a aparèixer com a corrent polític, també vol buscar-se una data de referència, no?
I llavors, tant, llavors va escollir l'11 de setembre, però llavors per què escollir una derrota i no, un episodi més gloriós?
És que no es va escollir ben bé l'11 de setembre, és que va ser una cosa més complicada. És que la cosa és que un grup de catalanistes conservadors...
Sí?
Van decidir, el 1886, organitzar una mena de missa de difunts pels caiguts l'11 de setembre. Que és una cosa diferent. I llavors es va fer fins i tot una missa, amb una homilia, a càrrec d'un capellà de Vic, allò... I per tant, era una celebració com a molt catòlica, molt tradicional, molt d'ordre, a més a més. De la manera que els sectors republicans i el catalanisme més progressista no hi van voler saber res d'això. El que ho canvia tot és que l'any 1888, quan s'inaugura l'estàtua de Rafael de Casanova, o de Rafael Casanovas, a motiu de l'exposició del 1888, la gent que feia aquestes misses decideix acabar la missa anant en processó a fer una ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova. Això és l'origen de tot.
D'acord.
Per tant, no és que algú digués això sigui la Diada Nacional, sinó que simplement era una commemoració pels difunts pels herois de Barcelona la defensa de l'11 de setembre, no?
D'acord.
Simbolitzats en Rafael Casanova. Hem de tenir present que llavors se sabia el que se sabia de la història de l'11 de setembre, eh? Per tant, era tot molt basat en el mite, més que no pas en la realitat històrica.
D'acord.
El que passa és que, posteriorment, no a la missa, sinó a la commemoració a l'estàtua Rafael de Casanova, s'hi van afegint entitats, no? Que van fent ofrenes florals.
D'acord, gent que se va afegint al carro d'aquestes ofrenes, no?
Exacte, sí, perquè ho troben, els sembla bé, els sembla bonic, i a l'estàtua és anar allà a deixar unes flors, vull dir que en principi és una reivindicació d'aquestes catalanista patriota de finals del segle XIX, així com, si volem dir, una mica càndida, no?
D'acord.
Però al mateix temps hi ha altres sectors, aquests sí, més radicals, republicans, etc., que comencen a fer el mateix però a fusar les moreres. I això comença a finals del segle, a partir del 1890 i escaig. Aquests sectors no volen saber res de l'estatut de Casanova ni de les ofrenes florals, perquè ho vinculen al catalanisme catòlic,
sí,
i se'n van a fusar les moreres. A fer, a fer allà un acte polític molt més reivindicatiu, etc. Això comença a prendre una certa volada a partir del 1901. El 1901, a més a més, hi ha el primer intent de boicot de l'11 de setembre per part dels grups lerrouxistes, que van allà a insultar la gent que va fer l'ofrena floral, etc. La qual cosa que va donant peu a les intervencions policials a partir d'aquell moment.
Sí, allò ja va començar la qüestió amb catalans cadascú per la seva part. A mi jo me'n vaig al Fossar de les Moreres, jo me'n vaig a l'estota de Rafael Casanovas i després venen els lerrouxistes. Vull dir que des d'un bon principi ja tenim cacau aquí muntat.
Bueno, entre
els fosers
de les moreres amb els altres no tenien massa.
Perdona, Àngel, pots posar-te bé el micro ara, a veure si sí, et sento. Ara et sento bé, ara molt millor, sí.
Vale. Sí, doncs el que et deia. Els republicans no es barallaven amb els altres. Ells feien una cosa i els altres feien una altra.
Sí, sí, no refereixo a baralla, em refereixo que, mira, jo ho celebro així i ho faig d'aquesta manera perquè no estic d'acord amb el que tu fas, exacte. Bàsicament això.
Sí, sí, però en aquell moment ningú parlava de que això fos la Diada Nacional, eh?
Encara no estava oficialitzat com a Diada.
No. Què va. Això era una commemoració del catalanisme.
D'acord.
I llavors, que és una commemoració que a mesura que es va fent massiva, i això comença a passar, comença més el segle XX, ens trobem, d'una banda, que els sectors lerrouxistes, clarament anticatalanistes, comencen a intentar boicotejar l'acte, i de l'altra, que el govern espanyol, sobretot a partir del 1905, comença a detenir a la gent que participa en aquestes activitats. Comencen a haver detencions,
sí.
Per exemple, però detencions no d'elements revolucionaris, eh? Van detindre, per exemple, Folch i Torres.
O sigui, qualsevol persona o entitat que participés en aquest tipus d'homenatges eren detingudes, en aquest cas.
Podien ser
detingudes.
Sí, i anava allà, i no només la policia, l'exèrcit, perquè es considerava que allò era una mena de traïció a la pàtria, i per tant era el propi exèrcit el que exigia les detencions i el càstig de gent, no?
Sí, sí, carai.
Això portarà a que l'any 23, quan arriba la dictadura de Primo de Rivera, queda absolut i radicalment prohibida qualsevol ofrena floral a l'estàtua de Casanovas o qualsevol concentració a l'11 de setembre, perquè això, a més, s'havia extès per altres municipis de Catalunya que també organitzaven la seva pròpia celebració. És a dir, el catalanisme sí que n'havia fet d'això una diada de mobilització.
Sí.
I quan s'oficialitza finalment com a Diada Nacional és amb la Segona República.
D'acord.
Sí, a partir del 1961.
A partir del 1961 és que algú, bueno, suposo que seria la Generalitat en aquest cas, que escull l'11 de setembre com la diada oficial de Catalunya.
Exacte.
Bé, i des de llavors fins ara?
El 31, exacte. Des de llavors fins ara no, perquè, clar, amb el 39 el règim franquista torna
sí,
a prohibir.
Sí, evidentment, sí, clar.
La commemoració.
Sí, sí.
I la primera que es torna a commemorar és el 1976, però en aquell moment les autoritats de la transició, el que llavors era governador civil de Barcelona, que era el Sánchez Terán,
sí,
permet una celebració de diada sempre i quan no sigui Barcelona. I per això la primera celebració, la del 76, fa Sant Boi. que és el lloc on està enterrat Rafael Casanova.
D'acord. I també s'ha conservat doncs, aquesta tradició d'anar també a la tomba de Rafael Casanovas a Sant Boi.
Exacte.
Ostres, que curiós tot això. Doncs és tot un què, eh?
Sí.
No sé si ho saps, però jo t'ho pregunto. El 31, quan s'oficialitza l'11 de setembre, com la Diada de Catalunya,
sí,
hi ha altres alternatives? És a dir, clar, tenim aquesta alternativa perquè ja és una qüestió que popularment i espontàniament surt, com ben molt bé has explicat, Àngel, però quan hem d'oficialitzar una cosa, no sé si tirar per la part popular o dir, bé, és que tenim altres alternatives. Jo què sé, se'm passa pel cap el 23 d'abril, Sant Jordi, o jo què sé, la defensa de Montjuïc, coses així.
És que, clar, no, és que el 23 d'abril no és una... a veure, el 23 d'abril, Sant Jordi,
sí,
que és, a veure, que és el patró de Catalunya, i a més, la Generalitat organitzava actes per Sant Jordi des del segle XV. És a dir, des del segle XV...
Encara més.
Sí, en el segle XV la Generalitat ja organitzava cada any una missa solemne per Sant Jordi, diguéssim, no? El que passa és que en el segle XIX i en el segle XX, clar, com a Catalunya, com totes les nacions europees, el que buscaven era una data simbòlica d'allò que en diríem de construcció nacional o d'identitat nacional.
Parlem que Sant Jordi no és tan reivindicatiu, més enllà de les roses i els llibres, que no pas l'11 de setembre. Parlem d'una reivindicació, en aquest cas.
Exacte, però és que, a més a més, si ens fixem, no trobarem cap nació d'Europa, o pràcticament cap nació d'Europa, que tingui com a diada nacional el dia del seu patró. Sempre és un altre dia. El dia del patró pot ser festiu, també, però Espanya té el 12 d'octubre, França té el recordatori de la presa de Bastilla, Alemanya la data de la seva unificació, Itàlia doncs, té com a festius la data de la unificació i la fi del règim feixista, i ningú té una festa patronal com a diada nacional, no?
Entenc.
Per tant, aquest és un debat una mica estrany, que només es produeix aquí.
No, perquè sempre és una curiositat. És a dir, que l'11 de setembre acaba on acaba, primer per un inici popular, des del principi,
sí,
va començar com una qüestió reivindicativa popular i ha acabat sent una oficialitat per aquesta reivindicació, bàsicament. Aquesta seria l'explicació, la recerca d'una reivindicació d'un poble. Doncs, senyor Àngel Casas, professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
La història, no a disposar, gràcies a tu per atendre's. La història és magnífica, és una qüestió de seure't. I a més hem de recordar sempre la història per saber d'on venim i sobretot, com diu aquella dita famosa, que no sé si estarà d'acord o no, qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la. Doncs tant de bo alguns capítols no s'oblidin mai de la història per no repetir-la en aquest cas. Bé, dit això, de seguida parlarem i rebrem aquest estudi al Lil Jan, que acaba de treure tema amb Massacre Kids, Life Happy. De seguida en parlarem d'aquest tema, d'aquesta estrena, que va ser divendres, si malament no tinc... Sí, va ser exactament divendres. Però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y una felicísima diada para todo el mundo.
Feliz diada, doctora. Bueno, la diada de Cataluña no es de comer, o sea, no es tipo Nochebuena, Navidad. Hoy no hay excusa, bueno, puedes comer si quieres, pero no es de atracón en este caso, ¿eh?
No es de atracón, no hay nada, digamos, de comida así particularmente atractiva, pero bueno, yo veo en algunas pastelerías que hacen que es una tarta con los colores de la bandera catalana, es decir,
sí,
es
sí,
como cosas que te entran por los ojos como para poder
comer, ¿no? Pero tiene bueno, que estar bueno eso, ¿eh?
Muy bueno, aunque no le pongan los colores.
No, desde luego, bueno, el atractivo.
Igualmente, ¿no? Entonces sí que es verdad que no hay una situación particular para pecar, pero nos la podemos crear. Si tú me lo permites, yo hoy quiero tratar un tema muy controvertido,
sí,
que es el fracaso de la pérdida de peso. Es decir, ¿los tratamientos de pérdida de peso constituyen éxito en el 100% de los casos? No, al menos en mi caso no. Ojalá haya personas que lo tengan en el 100%. Nosotros tenemos, ya lo he dicho en alguna ocasión, éxito en el 85% de los casos, pero bueno, hay casos donde no se llega o no se llega al objetivo o existen otros factores, ¿no? Que no es el caso a entrar hoy, porque quiero entrar en otra cosa. Quiero entrar en el por qué se fracasa. en un tratamiento de pérdida de peso, ¿no? Porque yo creo que es la forma, entendiendo el porqué, de poder buscar las soluciones, ¿no? Demostrado por estadística y demostrado por estudio, la principal causa del fracaso de un tratamiento de pérdida de peso, independientemente a los kilos, es el abandono. Es decir, empiezo a perder un número de kilos, el que fuere, y llega un momento que me canso, que todo el mundo me dice, claro, es que llevo mucho tiempo. En definitiva, cansancio, aparece la figura del cansancio, y ese cansancio genera que la persona abandone el tratamiento. Normalmente el cansancio suele venir o por el tiempo o por la forma, ¿no? Porque claro, si a mí, y pongo un ejemplo muy drástico, si a mí me van a adelgazar con un trocito de pan pequeño y 3 litros de agua al día, y yo eso lo tengo que hacer todos los días, pues claro, yo a los 10 días estoy cansada de ese procedimiento, ¿no? Pero bueno, sea cual fuere la forma, es el cansancio el que conduce a ese abandono. Y también, aparte del cansancio, que al paciente no le cuadra el sacrificio que está realizando, con el resultado que está obteniendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo descubrir o cómo paliar o cómo evitar, en definitiva, que suceda este fracaso? En primer lugar, médico y paciente, e insisto en esta parte, porque un cuadro de sobrepeso debe ser tratado con un médico, ¿vale? Entonces, previamente, médico-paciente, hemos tenido que pactar el objetivo. Y el objetivo es un objetivo que, evidentemente, el médico puede aconsejar, ¿vale?, en cuanto a lo que esa persona debería perder peso. En el caso mío, siempre lo hago en base a un histórico, no utilizo tablas. Pero luego también lo que el paciente realmente quiere perder. Y ese objetivo tiene que ser consensuado. Y pongo un ejemplo. Imagina que yo estoy viendo una persona que tiene que perder 50 kilos, pero esa persona me dice, mire, yo con 20 kilos ya estoy contenta. Bueno, pues ya está. Por más que yo me quiera empeñar en los 50, no lo va a alcanzar, ¿vale? Entonces, consensuar ese objetivo y luego asegurarnos de llegar a ese objetivo. Es decir, luego no vale, tenía que perder 50, me he puesto el objetivo de 20, pero con 10 ya me veo bien. No. Hay que procurar llegar a esos 20 kilos, que se ha consensuado previamente y sobre todo ha delimitado el paciente, y luego mantener en el tiempo la pérdida de esos 20 kilos, ¿vale? Eso se puede hacer de diferentes maneras, cada médico tiene su procedimiento, nosotros tenemos un procedimiento de atajar la pérdida de peso de más o menos kilos de una manera global, y esto es lo que nos hace llegar al 85% de éxito, porque el paciente se compromete consigo mismo y nosotros le ayudamos a que ese compromiso se mantenga, y no solo, sino que la relación sacrificio y pérdida de peso sea una relación mucho más favorable hacia la pérdida de peso. Todo esto es una estrategia, todo esto es la ayuda que nosotros ofrecemos a los pacientes, por eso es muy importante que nos conozcamos previamente, que hagamos una visita para analizar todo esto y explicarle a él en concreto, en su caso concreto, cómo vamos a atajar el problema.
Pues ya sabéis que podéis confirmar, concertar, mejor dicho, más que confirmar y concertar las dos cosas, esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, para que le preguntéis cualquier duda que podáis tener, en el siguiente teléfono, el 93-414-36-31, 93-414-36-31, ahí podéis llamar para concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora. En la web vais a encontrar toda la información, estarbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, que acabes de pasar una feliz diada.
Igualmente para todos y para ti, por supuesto.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, cuídate. I de seguida parlarem de Life Happy. Life Happy és el tema que canta per primera vegada amb un artista espanyol, el Lil Jan, els Massacre Kids Africana. Doncs encantat amb Lil Jan, que el tindrem, de fet està entrant ja per aquí, el tindrem aquí a aquest estudi per parlar d'aquesta experiència que ha tingut allà a Uganda. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Buscas diversión?
Otro
estudio. Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen, el aceite de oliva está a 10 euros el litro, el combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Nunca, 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 jamás he visto nada parecido a esto.
Muy afectada entre sollozos Marta, una vecina del Álamo en Madrid, que lo ha perdido prácticamente todo. Enseguida vamos a estar en las localidades más afectadas por un temporal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabéis que siempre que necesitéis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, ¿hay segunda oportunidad? No la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos?
Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, área jurídica global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya
este renombre. Pero damos soluciones globales,
¿no?
Como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro, área jurídica.
Global, ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol!
De juego.
Y Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe. El ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Lil Jon, Prismi está más acá, que es africana.
Boss Montana around my neck.
Nice to meet ya. Happy forever. We can meet and we can live. Happy forever. Shut up. Everywhere I go, London, Colombia. Spread love all over.
Anem a parlar de música i anem a parlar de música d'una manera molt especial, molt especial. Recordeu i sabeu, no?, qui són els Massacre Kids Africana. Són aquest grup que ja fa molts anys i tenen una popularitat força important. Va començar tota la xarxa social, són uns nens que estan a Uganda per parlar. I recordeu allò del Jerusalema? Doncs van començar amb tot allò. A partir d'aquí han fet moltes coses. De fet, els Massacre Kids i el, diguem-ne, el cap, el Prince, doncs han cantat per primera vegada amb un acabat d'iniciar carrera musical espanyol, Lil Jon, i han presentat Life Happy. El van presentar divendres, el Life Happy, i avui, dilluns, el tenim aquí amb nosaltres, el Lil Jon, amb 12 anyets. Com estàs, Lil? Benvingut.
Gracias, molt bé, estic molt bé.
¿Estás bien? Bueno, oye, vamos a ver, en este caso, lo primero es 12 años, ya empiezas a cantar, ya empiezas. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué tan temprano?
Porque me gustó, sentí que era lo mío, entonces me metía por ello.
12 años, bueno, pues, o sea, te tienes muchos años por delante para ir perfeccionándolo todo, ¿eh?
Sí.
Muy bien. ¿Cuál fue tu impresión cuando conociste a los Masaka Kids?
Buah, pues impresionante, porque ves que no tienen nada y se divierten. Y, buah, fue impresionante.
Es un contraste de estos de tecnología, ¿no? De no tener nada. Cuando sí, tienen nada, ¿no te refieres a que no hay tecnología por ahí? O sea, móviles, no, y este tipo de...
No, y con eso se divierten.
Para que veas, ¿no?
Sí.
Y uno cuando ve este tipo de cosas y dices, caray, con todo lo que yo puedo tener, y allí tienen menos, muchísimo sí, menos...
Y son el doble de felices.
Y ahora eres un poco más feliz tú también, ¿o no?
Sí.
Pues dices, hombre, tengo cosas, pero igual no me hace falta tanto, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, háblanos de la canción Life Happy, que yo creo que en el fondo es un reflejo ya de todo esto que me estás explicando, ¿no?
Sí, bueno.
Vivir feliz.
Sí.
O vida feliz.
Llegamos a Masaka.
¿Mm?
Y nos encontramos con todos, con Masaka aquí.
Sí.
Nos hicieron una fiesta. Y luego, los dos productores que tienen ahí,
¿sí?,
nos dijeron a Prince y a mí si queríamos en ese momento hacer un tema. Y dijimos, vale. Entonces, hicimos un tema y los productores se quedaron toda la noche,
¿sí?,
acabando el tema, y al día siguiente hicimos el videoclip.
¡Qué rápido, ¿no? Esto
sí,
es... Esto
se...
Y por faena esto, ¿eh?
Sí.
Es pim pam. En dos días. Entonces sí, estuviste allí dos días. ¿Y estás contento con la canción? ¿Estás
sí,
satisfecho cómo ha salido?
Sí.
¿Sí?
Bastante.
¿Qué te dicen en clase? En el cole. Aquí, cuando has vuelto aquí, te dicen, mira, el viernes saqué un disco. ¿Qué te dicen?
No sé, de todo. Me dicen, nada, qué chulo, qué ganas de escucharlo.
¿Sí?
Sí.
Y, bueno, en este caso, igual es un poco temprano para preguntarte esto, pero ¿habrá más?
Por mí
tú, a eso te voy a preguntar. ¿Por ti habrá más?
Sí, por mí sí.
Pues sí, te gustó, sí, lo pasaste bien.
Sí.
En este caso. Bueno, no sé cómo tienes el tema para hacer cosas en directo. ¿Tú te has pensado verte ahí en el escenario con los Masaka Kids haciendo una actuación en directo? ¿Tú te ves ahí reflejado?
Me veo, sí, me veo, la verdad.
Te pones un poco nervioso, ¿no?
Sí, un poco.
Pero bueno, es normal también, ¿no?
Al principio, pero...
Exacto, al principio. Luego uno empieza sí, y esto es como jugar a fútbol, un partido, sí, lo que haga falta. Al principio un poco nervioso y demás. Bueno, tenemos ese inicio, el Life Happy, que además está en inglés, en ugandés y algunas partes en español.
Sí.
¿Cómo se te da el inglés? ¿El ugandés? ¿Cómo lo hiciste en ugandés?
Hasta no, yo no canté.
¿Tú no cantes o no cantaste en ugandés? ¿En inglés sí?
En inglés, no.
¿En las partes en español, entonces?
Sí, yo las partes en español.
Las partes en español, que son las que más
sí,
controlabas, ¿no?
Claro.
Pero aprovechaste para saber un poco de idioma, de pillar, no sé, voy a pillar un poquito de ugandés, a ver qué significa tal cosa, tal cosa.
No me acuerdo.
¿No? Bueno, normal, yo tampoco me acordaría, ¿eh? Pues el Life Happy, vida feliz. Oye, 12 años, ¿y tú? Ahora que empiezas en todo esto, si te acaba gustando, pues dices que es lo tuyo, ¿dónde quieres llegar?
A donde, no sé, a lo más alto.
¿Y de estudiar qué quieres estudiar? Porque ¿qué curso estás haciendo ahora?
Primero de la ESO.
Primero de la ESO. ¿Y qué te gustaría estudiar? Porque la formación es importante, aparte de la música y todo esto, la formación es importante.
Sí, pero aún no lo sé.
Aún no lo tienes claro, ¿no? No te preocupes, ¿eh? No eres el único. Esto es algo normal, que no se sepa... Ya te tocará escoger en el momento. Oye, Jan, ha estado un placer que tenerte aquí conmigo para presentar y para que me hables de este Life Happy, vida feliz.
Igualmente.
Porque se te ve feliz en todo caso.
Sí, era muy feliz.
De eso se trata. Muchas gracias, una vez, muy amable por estar aquí con nosotros. Ha sido todo un placer.
Gracias, igualmente.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A punt d'arribar a la una del migdia, recordo que totes les xerrades que hem tingut aquí al programa les podeu tornar a sentir, a tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem arrere, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, posant la vista en el dia que va ser ahir. Diumenge, però el 10 de setembre, des de l'any 2003, es commemora o es celebra el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. I és una qüestió que sempre, darrerament, hem de tenir els ulls posats. De seguida posarem unes quantes dates i farem una bona xerrada sobre el tema. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.